Bienvenidos a República Web, estás escuchando el episodio 158 y este es un podcast de tecnología, desarrollo web y contenidos en Internet. Yo soy Javier Archeni, de javierarcheni.com, y hoy me acompaña, David Vaquero no, me acompaña Andros Penellosa. ¿Cómo estás, Andros?
¡Hola, soy David!
Pues muy bien, Javier, yo soy Andros Penellosa, soy de programadorwebvalencia.com o de idecrea.es, si me queréis contactar con temas de formación. Y aquí estoy con uno de los mejores locutores del podcasting español y tal vez de Latinoamérica.
No, porque David Vaquero no está en este episodio. David Vaquero...
Uno de los mejores.
David Vaquero que nos hizo el episodio anterior con... Estuvo bien, ¿eh? Tú has escuchado, Andros, el episodio,
sí,
¿verdad?
Hombre, por supuesto. No. Otra cosa que he entendido la mitad de lo que dices, pero
venga,
conocer...
No exageres, yo tenía miedo.
Quedado fuerte.
Yo cuando David lo propuse, o sea, propuso el episodio y yo me... La verdad es que pensé, bien, vamos a hacerlo. Pero luego a última hora dije, ostras, si está David y Andros con él, pues ya cuatro personas me parecen muchas
tope,
para,
¿no?
Para un invitado así tan técnico. Digo, pues yo me quito del medio. Y luego tú dijiste, yo también me quito del medio.
Yo es que dije, va, yo ahí con un par voy a representar a Javier. Abrí el guión y dije, ¿esto en qué idioma está? Ah, esto es castellano. Y dije, bueno, pues, paracaídas.
No, pero sí que es verdad que a mí me resultó un episodio, es verdad que técnico, pero el invitado se supo explicar muy bien. Y
una capacidad de síntesis.
Sí.
Que ya no gustaría más de
sí,
uno.
Y además que a mí me gustó tanto que David se lo propuso, y así a nivel interno creo que podemos hacer más cosas con él, atención a ese perfil, porque hoy en día una persona como él, que también quiere hacer comunidad en torno al cloud y estas tecnologías, es una pieza muy valiosa, con lo que un saludo para Anthony, muchas gracias, lamentamos creo los dos no haber podido compartir contigo ese episodio, pero estaremos en futuros episodios contigo para que nos cuentes cosas del cloud. Y Andros, hoy vamos a hablar con alguien del mundo del diseño, porque tú y yo hicimos un episodio hace ya bastante tiempo. Uh-huh. ¿Te acuerdas? Que de hecho creo que fue el número 100 de Airtable, relacionado también con el mundo no-code.
Con el no-code. Sí, creo que fuimos unos adelantados, porque también estuvimos tocando. Además, creo que fuiste tú el que nombraste esta tecnología.
Sí.
Y parece ser que ha llegado a nosotros.
Sí, y además que dio la casualidad de que la persona invitada hoy, ahora la presentamos, es el creador de la, bueno, o cofundador de la comunidad de esta tecnología aquí en Valencia, con lo que creo que nos puede dar una gran idea de esta tecnología. La cuestión está que para este episodio hemos invitado a Xavi Barrachina. Xavi es impulsor, como decía, de la comunidad Valencia, Webflow Valencia, y fundador de la agencia MassFlow, especializada en diseño web a través de la plataforma de diseño web no code Webflow. Xavi es un emprendedor nato, es una persona muy apasionada del diseño, la innovación y la estrategia creativa. Con él queremos hablar de esa tecnología, de Webflow, y cómo esta innovadora herramienta puede ayudar a crear sitios web. Xavi, ¿cómo estás?
Pues muy bien.
Buenas
tardes. Pues muy bien.
Buenas
aquí.
Tarde,
muy encantado de estar con vosotros y, bueno, de hacer cosas diferentes y nuevas. ¿Cómo no?
Encantado nosotros de tenerte aquí en el episodio, como te decíamos antes, así encerrado. Aquí siempre estamos dispuestos a escuchar a cualquier persona que tenga que contar algo con respecto al diseño web. Como decía antes, Andros hicimos juntos un episodio de Airtable y luego también hicimos un episodio de herramientas de no code, ¿no? De no code o low code, yo creo que se mezclan ahí los términos. La de Webflow me parece particularmente interesante, sobre todo porque creo que no, que la tendencia siempre en el mundo este del diseño, la programación es a automatizarlo todo, a que todo sea más visual, a que todo sea más interactivo, y creo que Webflow se diferencia con respecto a otras herramientas en muchísimas cosas. Ahora nos contarás en qué consiste, pero sobre todo en el ánimo ese de introducir a perfiles que son diseñadores, creativos, gente que tiene que aportar muchísimo a la experiencia web, a la experiencia que tenemos con los contenidos. Y por tanto, creo que estas herramientas no code dirigidas al diseño web tienen mucho que contar. Con lo que la primera pregunta que te quiero hacer, ¿qué es Webflow y qué lo diferencia entre otras herramientas de creación web?
Pues Webflow es una herramienta de diseño visual, que creo que aquí está la gran clave para hacer web. Y quien dice web dice hacer prototipos y demás. Entonces, yo digo que es el Photoshop de la web. Porque, bueno, y esto también lo hablaba el otro día, ¿no? Que hace la comparación de que antes el diseñador pues cogía papeles, colores y hacía cosas, ¿no? Y cuando le dieron un programa donde podía hacer lo mismo de forma visual, pero pudiendo borrar y estas cosas, ¿no? Y manipularlo, pues le dieron la vida. Y un poco lo que yo encuentro con Webflow es esto, ¿no? Que yo como estábamos hablando antes de empezar, ¿no? Yo vengo de artes, me especialicé en diseño, me enseñaron a hacer webs con Flash, y en un momento en el que Flash dejaba de servir para hacer webs. Entonces es como que dije, bueno, esto no sirve para nada, ha sido bonito y ya está, ¿no? Entonces yo luego pues he ido haciendo proyectos con WordPress y demás, nunca me he sentido cómodo del todo haciéndolo porque no tenía esa capacidad de manipulación 100%. Algo siempre fallaba y al final siempre dependías de un programador que me pusiera ahí su magia para hacer que eso que no sabíamos por qué no iba o qué problema daba o que había que actualizar y demás funcionara. Y con Webflow lo que encontramos es esto, es un diseñador visual donde creamos la web y desde, pero vamos, píxel a píxel, pero de forma, pues eso, visual. Yo siempre digo que con Webflow, con WordPress, y estoy diciendo WordPress porque lo único que he tocado más y conozco un poco, eres un configurador, ¿vale? Pero no eres un diseñador, en cuanto a lo que me refería antes, ¿no? Eres un configurador y con Webflow sí que eres un diseñador.
Claro, porque para ti se te quedará corto WordPress, continuando el ejemplo que estás dando, ya que es una herramienta que no nació para un diseñador, sino para gestionar un contenido, que luego ha habido pues una parte visual que ayuda al programador o al diseñador web, pero se intenta vender como tal, ¿no? Como una herramienta que es un Photoshop, en realidad no lo es, entonces estamos en una mentira constante y Webflow sí que permite eso, o sea, su base no está ahí, ya está pensado para, facilitando, ¿no? Aprendiendo de otro software.
Tú fíjate,
del pasado.
Andros, que yo no sé HTML y CSS. Yo con Webflow estoy haciendo de forma visual HTML y CSS. Además, limpio, ¿no? Que esto no lo digo yo, lo dice la gente que entiende de lo que hay detrás. Algo limpio y que está bien hecho, ¿no? Entonces, claro, para mí es como me das la vida. Es como que me has devuelto esa capacidad más experimental y manipulativa del diseño que un día se nos quedó ahí con Flash, ¿no?
Es que es un titular de periódico, ¿eh? Yo hago web sin saber HTML ni CSS.
Tal cual.
Es el sueño.
Porque dices, es que estoy haciendo un diseño desde cero. O sea, yo pongo cada caja desde cero y desde cero para ti, creo los estilos y todo, pero no hace falta. No tengo esa necesidad que siempre viene a dar, aunque no quisieras, bien sea WordPress o lo que fuera, siempre necesitas el respaldo de un programador, de alguien que entienda lo que está pasando ahí detrás, ¿no? Y que haga que todo eso cuaje. Aquí, pues, se han volcado en eso y me parece sorprendente porque han salido muchas cosas, salió Adobe Muse, intenté usarlo una vez y dije, esto es insufrible. Salió, igual también es por falta de interés, ¿no? Eso es como todo, igual es que soy un ansias de la vida, pero...
No, tranquilo, que yo he pasado por ahí y Adobe lo está intentando, pero
con
es que no
XD
da...
un
no
poco
da...
igual, pero va más al prototipo y de repente aparece esto y dices, joder, pues siquiera posible, ¿no? Era yo como que perdía la esperanza porque a mí me gustó mucho lo digital y poder crear, hacer cosas y hacer cosas políticamente incorrectas, ¿no? También ahí decir que... Porque al final las webs parecen todas iguales, ¿no? Con WordPress y todo esto, las plantillas... A la vida estás iguales. Y aquí te puedes permitir todo eso, ¿no? Además, hay gente que está haciendo cosas muy... Hoy estaba viendo una web, pero súper potentes, súper experimentales. Todo eso del diseño web a medida, todo eso de las animaciones, las interacciones, que estaba reservado para unos pocos eruditos o gente con mucho dinero que lo pudiera pagar, pues lo ves posible, ¿no? Y eso es lo sorprendente, ¿no? Por eso me pareció bien apostar más por ello, crear la comunidad para que más gente lo conociera. Y yo soy un aprendiz. Yo, bueno, soy aprendiz constantemente porque soy un culo inquieto, pero, pero eso, ¿no? Para poder ir conociendo más cómo evoluciona esto, ver esa oportunidad, esa herramienta, que no deja de ser una herramienta, no es ni mejor ni peor que otra. Y bueno, pues ahí estamos.
Además que Webflow, yo con lo que comentabas de WordPress, es verdad que WordPress te da esa libertad a la hora de gestionar tus contenidos, pero en la parte visual, a la gente que buscaba una visibilidad, una presencia digital sencilla, pero al mismo tiempo vistosa, que yo creo que es la parte que muchas veces, como tú bien decías, que el problema que tiene WordPress es que te enfrentas a que es un código complicado a la hora de crear presentación, ¿no? Primero tienes que comprender la herramienta, tienes que estar liándote con la parte esa de qué es una entrada, qué es una página, las taxonomías, las categorías, con lo que al final cuando te empiezas a poner en... Digo WordPress por no decir otra tecnología similar, por lo que todo el mundo utiliza aquí en el sector. Pero sobre todo te das cuenta de, oye, nosotros que hemos estado hablando recientemente también de las páginas estáticas, que son las páginas, por así decir, las primeras páginas que hubo en Internet eran estáticas porque era un contenido que se servía sin necesidad de un servidor ni base de datos. El servidor sí, pero de una base de datos no. Pero que eran páginas muy sencillas. Entonces yo veo muchas páginas que efectivamente tienen elementos de animación, elementos de transiciones, pero son muy sencillas, pero al mismo tiempo tienen detrás toda la estructura que tiene WordPress, que implica la base de datos, implica todo el motor este de todo el core de WordPress, todo el código detrás del servidor, y además con el tema complicado de que a nivel de seguridad tienes que mantener los plugins que pongas, los sistemas comerciales tienes que tener actualizados, el propio core de WordPress. O sea, es un elemento que es disuasorio para gente que quiere expresarse en Internet. Y Webflow, ventajas que yo le veo, así viendo por encima el producto, te lo digo para que tú les introduzcas también, pero a mí lo que me llama la atención es, primero, es muy visual. Sobre todo es muy visual, no pagas nada hasta que el proyecto esté en marcha, con lo que eso te da una sensación de poder practicar con él sin necesidad de estar pagando una mensualidad, porque es un, tú lo dirás mejor, pero es un software que está hosteado, o sea, está alojado por Webflow, no, tú no alojas nada, lo alojan ellos, pero al mismo tiempo te da esa posibilidad de acercarte a la web con lo que tú decías, presentación, animaciones, web semántica, y efectivamente tú ves el código fuente de una página web con Webflow y no ves cosas raras, que es lo que se achaca siempre a los constructores visuales. Ahora WordPress se ha metido con el tema de Gutenberg, pero hay muchos constructores visuales que los ves y es que es un horror, porque dices, aquí no veo forma humana de meterle mano, con lo que Webflow sí que ha sabido responder a esa web moderna de gente que necesita una presencia digital elegante, muy relacionada con su marca, pero sin la necesidad de, oye, mira, tengo que contratar a un diseñador web que esté pendiente de esto, tengo que tener una actualización de esto, comprender el software. O sea, yo creo que es la gran ventaja, ¿no? Que sumándolo, entras en una nueva dimensión con respecto a qué es hacer un diseño web.
Claro, tú imagínate, en términos de agilidad, o por ejemplo, yo, un proyecto que ahora voy a empezar, ¿no? Pues una persona que quiere validar un negocio. Que quiere diseño, pero incluso vamos a hacer unos cálculos, porque es como una calculadora que vamos a usar Landbot en este caso para integrarlo, que se integra muy bien también. Entonces, creamos un sitio web con un diseño a medida, desde cero para él, creamos una herramienta que nos da una solución, porque al final es para captar leads a través de ese cálculo, imagínate como un presupuesto, ¿no? Rápido. Y sobre todo, ¿no? Esas preguntas de, ¿y el mantenimiento? ¿Sabes? Ahí es cuando, yo cuando he hecho algo con WordPress, que como os dije, nunca me he sentido cómodo por eso, ¿no? Por no poder manipularlo. Sobre todo es el, cada 2x3 actualizaciones. El plugin este, que de repente no sale más actualizaciones y deja de, o no se integra con no sé qué historia. ¿Qué tal? Y es un a ver qué pasa. Y claro, lo genial es que tú le dices, no, vamos a hacer esto y el mantenimiento, y digo, mira, esto dentro de 3 años funciona igual. O sea, igual, de rápido, de fino, de todo, tal cual lo hemos dejado, ahí estará. Y no hay que preocuparse de ataques, de tal, de compatibilidades, de tal. Que es un poco lo que a mí siempre me ha frustrado mucho, ¿no? De estas cosas. Es decir, es que lo paso mal. Es que sufres porque al final, también es que como que te venden, ¿no? No, WordPress es para todo el mundo, tal. Y dices, no, a ver, si tú quieres un proyecto normal, ahí detrás tiene que haber una persona que entienda lo que pasa en los servidores y lo que pasa ahí detrás, porque si deja de funcionar o algo es incompatible o lo que sea, tiene que echarle mano y tiene que mantener, asegurarse de que eso está actualizado y demás, solo ya por seguridad.
Sí, ese es justamente, yo creo que has tocado un tema bastante crítico, ya que siempre se busca, pues como es lógico, hacer un producto, como puede ser una página web, a un coste muy reducido, y enseguida viene a la cabeza WordPress. No solamente por el hecho de que el software es libre, ¿no? Es un código que tú te puedes descargar, puedes instalar una plantilla y subir. No olvidemos que tienes que comprar la plantilla, si quieres algo de calidad, que tienes que pagar el hosting, que tienes que pagar los plugins. O sea, que en realidad hay unos gastos indirectos. Pero, claro, se quiere ahorrar esa parte. ¿Para qué voy a pagar yo a ese tío que se va a estar rascando la barriga y mi web va a funcionar igual, ¿no? Pues cuando no ven que es que una página web, cuando es tan compleja, ¿no? Cuando hay una base de datos, cuando hay unos plugins hechos por terceros, lo cual, esto lo decía muy bien Néstor, el invitado que tuvimos sobre seguridad web, le decía que tú tienes que delegar la confianza a muchas otras personas. Y llega un punto en que de esa cadena alguien puede fallar. Aquí no. Aquí estamos centralizando todo a un solo sitio. ¿Sabes? Que hay una persona, una empresa que lleva el control de todo. Y eso da mucha seguridad.
Esto lo guay y lo potente también es que yo ese código lo exporto, porque también se me ha dado casos. Tú te lo subes a tu web, a tu hosting, perdón, y a rodar. Después ya, y lo que pase ahí, los cambios que tengas que hacer, pues ya será cosa tuya, ¿no? Porque yo con Webflow hago un cambio, hago clic, publicar y me sale todos los dominios correspondientes y ya está. Pero bueno, que también puede ser. Y incluso hay proyectos que son de WordPress, hacemos los diseños y todo esto, se exporta y ya hay herramientas que integran perfectamente el tema, o pues si lo quieres meter tú. Entonces, en ese sentido, pues total tranquilidad, ¿no? De que lo que estás haciendo y el servicio que estás dando de hospedaje al cliente. Muchas veces yo tengo proyectos que es para, por eso, alguien que está emprendiendo un nuevo proyecto, es para captar leads y demás, incluso una redirección. Y yo con mi suscripción tampoco hace falta pagar ni ese coste anual, que me parece que es de risa. Estamos hablando de $130, creo, $125 al o €130 al año, ponte. Que se vi en, y a nivel de escalabilidad, que yo no entiendo, pero lo he leído, y esto los técnicos lo dirán mejor que yo, lo explicarán mejor que yo, pero bueno, también total seguridad, ¿no? De que mañana te entra no sé cuántas mil personas y eso sigue funcionando perfectamente, ¿no? Trabajan con servidores de Amazon, creo, uh-huh. y en eso, pues eso, que está más tranquilo.
Sí, sí, yo sí que estuve leyendo eso, que lo tienen todo montado en Amazon Web Services, y una de las cosas que también ponían acento es en la velocidad, en el rendimiento, que llamaba la atención viendo el blog corporativo de Webflow, cómo hacían especial hincapié pues en optimizar imágenes, optimizar la carga a través de CDN, o sea que tienes la seguridad de que es ese miedo que muchas veces tú lo sabrás, que la gente que viene así del mundo creativo a veces te planta imágenes muy pesadas o intenta poner, recargar mucho los elementos gráficos de la página y eso ralentiza la carga, pero has tocado un punto fundamental con respecto a Webflow que no lo he visto yo en otras plataformas y es esa capacidad de exportación de la página. O sea que al final, lo que decías al principio de que estás trabajando con una web semántica, lo que consigues con Webflow es que no hay el famoso locking, ¿no? Esa que te ata a una plataforma, sino que tú en un momento determinado puedes decir, se acabó Webflow, he creado esta página con herramientas visuales, pero puedo exportar la página y al final, ¿qué encuentro? Pues encuentro un código HTML puro y duro. O sea, la típica web estática de toda la vida que tú puedes colocar. Entiendo, con alguna modificación de llamadas a ciertos recursos, lógicamente, pero más o menos es fácil luego volver a recrear ese entorno para volcar la web en un servidor web y que esté funcionando. O sea, que no pierdes por el mero hecho de abandonar la plataforma, no pierde los cambios. Incluso puede ser una gran plataforma para, como tú decías, hacer primeros prototipos, validar ideas o enseñar con cierta rapidez a los clientes proyectos, porque los clientes también apretan, ¿eh?
Yo he usado mucho Illustrator y sigo usándolo perfectamente. Yo hago mi boceto, le digo un boceto porque realmente no, no veía píxel ni nada de esto, porque lo que interesa es que tú sepas cuál es el planteamiento a nivel de contenidos y estético y demás, y que el cliente lo entienda. A partir de ahí, ya me voy a Webflow y sin problema, porque si un píxel hay que moverlo, de eso no me preocupo porque lo hago perfectamente en Webflow y demás. Y si hay que improvisar, se puede improvisar cualquier cambio, cualquier mejora y lo que sea. Entonces, en ese sentido...
Sí. Y ahí, Xavi, pero... cuando tienes una preguntita, cuando tú tienes que enseñar el proceso, este proceso iterativo de mostrar una primera versión de la web... Tú al cliente le puedes mostrar online desde la página de Webflow todos los cambios. No tienes que estar, como muchas veces nos pasa, de montar cosas así temporales para o ir con el ordenador prácticamente. A ver, que hay herramientas, pero me parece interesante también esa facilidad a la hora de trabajar con el cliente.
Tú, fíjate que tú le planteas bueno, un poco los flujos, los wireframes, nos vamos a algo a color, en bonito, que digo yo, ¿no? Lo vemos en bonito en Illustrator y ahí no hay interacción. Pero yo ahora me voy a Webflow y conforme lo estoy construyendo, el cliente lo está viendo, si hay que hacer un cambio se hace, pero lo único que tengo que hacer yo después es pulsar publicar. ¿Qué quieres, un dominio propio? Apuntamos DNS.
Se acabó. Ya está.
O sea, aquí, hasta aquí, ya nos podemos preocupar. Tú imagínate, estás emprendiendo, no dominas estas cosas, y incluso cuanto menos sepas mejor, coño, pues te olvidas de todo ese problema de mantenimiento, me va a funcionar, tal, porque te centras en lo que tienes que hacer, que es ahora vender.
Falta todo lo que has dicho. Si yo tengo que publicar un HTML plano, tengo que primero subir un repositorio. Claro, esos datos tienen que estar guardados. Si me he montado un despliegue automático, se tiene que lanzar. Tengo que verificar que se ha subido bien, que se ha compilado mis cosas que necesito compilar, como el SAS o lo que sea. Y aún así, seguro que la caché me está fastidiando por algún lado porque me ha faltado algo. Tú aprietas un botón. Ese tiempo lo puedes invertir en informar al cliente por correo los cambios o tomarte un...
Sí. Además, bueno, a nivel colaborativo también la herramienta está optimizada y demás. Yo te paso un enlace donde tú puedes editar, incluso si yo digo que no puedas modificarlo, si tenemos que trabajar en equipo y demás. O sea que luego todas estas preguntas, ¿no?, del SEO y demás, todo está implementado, integrado, ya estamos con e-commerce, ya estamos con... Además, hay una comunidad muy potente ahí a saco, pero ansiosa, ya sabéis, en el tema no-code. De repente es un boom de mil movidas y herramientas y que se abren para conectarse y funcionar perfectamente, que es una cosa, vamos, bestial. Me parece que tiene, esto acaba de empezar. O sea...
Sí. Es que es la sensación que tuvimos cuando estuvimos hablando de este tema del no-code. Lo veíamos como esto, lo vimos con Airtable, también con otras herramientas, de hecho grandes empresas, antes hablábamos de Amazon creo que en el mercado europeo no está todavía, pero sacaron una aplicación que se llama Honeycode, que es para hacer aplicaciones móviles, o sea, que el mundo este del no-code está desbordando un montón de competencias que antes era o bien de programador puro y duro, o bien de más de una persona.
Sí, además es muy gracioso porque el otro día estaba viendo una nueva integración, ¿no?, que han sacado un módulo aposta para Webflow, donde sale el tío mostrándote una app con los módulos, ¿no?, y dice, y si quiero poner un feed, hace pum, lo arrastra y hace boom, ya está, o sea, ya está el feed creado.
Sí.
Y si luego quiero entrar, pongo tal y se conecta, ya está, tú tienes tu app nativa, la metes, app nativa, Webflow, tu web y app nativa, todo sincronizado, sin tocar código, ¿no? Y así hay un montón. Yo, por ejemplo, otro día, para un restaurante que dice, no, estos no tienen dinero para, pues hicimos que si carta digital, vamos con PDF, como si esto fuera, no sé, hace no sé cuánto tiempo, pero porque 5 años ya es mucho en tecnología. Pero hacer una app como Glide, que la carta digital la tenga con Glide, que el cliente incluso pueda, bueno, tiene que entrar en una tabla de Excel, pero están actualizando los contenidos que puedes crear suscripción, pagos, reservas, etcétera, pero sí, de una forma muy sencilla, ¿no? Y luego si te pones con Airtable y estas cosas y empiezas a conectarlo y a hacer virguerías, como hay gente...
¿Puedes conectar?
¿Airtable con Glide? No estoy seguro, pero...
Yo creo que sí, ¿eh? Yo creo sí, que sí que te deja. Lo que pasa es que hay varios modelos de precio, ¿no? Con respecto a... Hay una que es prácticamente muy barata o gratuita y luego ya pasa en función de tus necesidades a... Pero bueno, que son...
Sí, pero vamos, me refiero a este tipo de cosas, ¿no? Es decir, que lo están creando ya pensando en que en todo esto, ¿no? Y la verdad es que, pues eso empodera. Yo creo que empodera y yo digo que la web es más democrática. Porque creo, bueno, esto también es personal, ¿no? Pero creo que tiene que ser así. Entonces, pues bueno, a mí me apasiona por eso, porque me divierto con el diseño, como hace años que no me divertía. Y,
sí.
Y bueno, además sabiendo que estás haciendo un buen diseño y que estás aportando valor al cliente, ¿no? Y le estás poniendo cosas fáciles, estás dando agilidad. Tú imagínate, ¿no? En esto. Lo hablaba el otro día con me ha pasado con varias agencias, ¿no? De hablar de esto, es decir, es que en nuestro equipo tenemos que hacer crear el Illustrator, luego todo código línea a línea, pum pam, para sacar. Y es que estos sitios con Webflow, es que te dan la vida.
Sí.
O sea, es que
sí.
Pasas a sacar proyectos el doble de rápido, con menos preocupaciones, y eso a nivel de velocidad y de precio también, de costes para el equipo, ¿no?
Sí. Sí, que aparte que no hay que olvidar, Andros, que tú que yo nos dedicamos a estas cosas, que hay una erosión muy grande en la, antes hablábamos de WordPress. Curiosamente WordPress también tiene ese lema, ¿no? Democratizar el acceso a la publicación web. Pero, y tantas herramientas como WordPress. Pero, lo que hemos visto cómo se ha erosionado, ese tipo de página corporativa, esa página de presentación, tipo catálogo, se ha erosionado a nivel profesional, porque yo creo que los profesionales web, lo que hemos estado asistiendo en los últimos años es a una necesidad de progresar en nuestras herramientas, en nuestro tipo de proyecto, porque todo lo que viene por detrás, empezando por los WordPress de turno, pero también ahora con herramientas no code, lo que te esfuerzan es o te adaptas a esa nueva situación en la que hay herramientas prácticamente automatizadas para generar código HTML y CSS, o tienes que hacer proyectos orientados a aplicaciones web, cosas que estén más personalizadas a la hora de, pues, llevar un CRM o llevar cosas así que digas, oye, pues son programaciones más serias, porque lo que es el diseño web, todo el mundo que se dedica a esto está asistiendo a una cosa que es, universo caníbal. O sea, aquí no hay prácticamente ya nadie que pueda hacer un presupuesto sin que nadie se lo baje prácticamente hacia cero, ¿no? O sea, todo tiende hacia cero en el mundo este de la informática. Y herramientas como Webflow, no dejan de ser la consecuencia de que esto va como un tiro y que hay que ponerse las pilas, ¿no? Que no puedes seguir ofreciendo la típica página web corporativa con una plantilla, que es una cosa que también quería preguntarle aquí a Xavi, es, de acuerdo, tú vas a hacer una página con Webflow, una página web normal, que partes de un lienzo vacío, o partes de plantillas también. Hay plantillas que tú puedes utilizar para componer una... ¿Cuánto tiempo puedes tardar en hacer una página web corporativa así de quién somos, qué hacemos y a dónde vamos?
Una landing
con cuatro apartados de contacto y todo esto.
Si tengo el diseño, claro, porque ya tengo ahí la referencia, pues 4 horas.
4 horas, claro, es que...
Podemos una competir, cosa que... Javi.
Claro. A ver, yo creo que yo vengo de diseño, ¿vale? Yo terminé la carrera como diseñador gráfico. Yo digo que... Hay que contextualizarlo, ¿vale? Pero digo que el diseño gráfico no tiene futuro. O sea, yo ahora tengo que trabajar, coordino una comunidad, Creative Monies Valencia. Tenemos que generar contenidos, tal. Tú ves Canva. Canva da solución a una gran mayoría de pequeñas empresas o organizaciones y demás digo, crea los estilos en Canva, cualquiera entra, está ahí guardado, lo tienen guardado, cualquiera accede, lo montas tú, lo monto yo y tal. Con Photoshop no. Entonces, lo que no voy a poder hacer es sacarle mucha rentabilidad y cobrar mucho por algo que Canva pues ya está dando un buen servicio. Mm. Hay que entender que bueno, esto es como todo, ¿no? Hay que entender el proyecto en sí y cómo de personal es, ¿vale? Mm. Porque, bueno, si tú quieres hago un diseño, un logo a medida, pues, que lo hagamos desde cero con un concepto, que al final es donde nosotros aportamos valor en la estrategia, en la conceptualización, en que eso esté justificado, en qué proyección tiene, ¿no? Ahí es donde aportamos valor. Pero si tú quieres un logo mañana para testear una cosa...
Sí, sí, sí.
Entra, no sé, plataformas de... Pones, yo qué sé, restaurantes y mil ideas. Mm, mm. Y hay que ser conscientes de que ese mundo... Los diseñadores también son muy egocéntricos en eso. Y yo he tenido muchas discusiones con compañeros de esto de, no, es que el diseño tal... A ver, el diseño... Nosotros no dejamos de ser una pieza dentro de un modelo de negocio. Y el diseño es una parte, muchas veces será una parte fundamental y muchas veces será una menor parte, ¿vale? Tenemos la suerte de que vamos a un mundo, todo lo que se mueve es digital, hay una interacción frente a una pantalla, con lo cual el visual siempre va a tener un peso, ¿no? Pero igual que hay que reconocer que hay plantillas que le pueden solucionar a alguien una salida, un momento, un proyecto, que es tan válido como todo, ¿no? Y yo es como si hoy en día, por compararlo, ¿no? Yo quisiera cobrarle a uno por hacerle el diseño de su identidad con cartulinas y demás, y me diría, tío, ¿por qué no usas Illustrator? No, es que yo es que la cartulina, y me dice, ya, pero es que claro, yo lo que quiero, si me lo haces con Illustrator,
sí, sí. Esa
cuando
discusión,
hay un cambio, me lo haces sí, tal, o sea, entonces. Sí. Y luego que todo esto lo tienen que mantener programadores. Es que aquí no hay la discusión, para mí es un debate estéril, ¿no? De, es que le quitas, no le quitas nada. El mercado cambia y cambia las necesidades, cambian las herramientas. Y yo creo que el punto bueno es que esto al final lo tienen que crear y mantener estas herramientas programadores. Uh-huh. Y ahí detrás hace falta, cuando creas herramientas tipo Workflow, creo que son ciento y pico personas ahí currando. Quiero decir, ahí detrás hay trabajo. O sea, no nos engañemos. Pero lo que antes era cómodo y sacábamos mucho dinero, pues bueno, pues hay que adaptarse. Y esto es un mercado en el que hay que estar espabilado. O sea, sí, aquí si te duermes, tal.
Reflexiones, Andros, a esto que nos plantea aquí el amigo Xavi, que no deja de estar cargado de razón.
Estaba buscando en InfoJobs a ver si nuevo trabajo, algo relacionado que no fuera programación, pero ya que no lo encuentro, sí que apoyo lo que está comentando de que hay una transformación de modelo.
Espera, perdóname, te voy a cortar un segundo. Y luego hay niveles, y Workflow también, niveles que no llegas. Y que hace falta también alguien que sepa llegar. Que ahí es donde el programador o el que hace, o el integrador, que lo tenemos sí, ya, que sabe HTML y tal, aporta valor. Claro. O sea, yo creo que hay puntos clave de base y de niveles exponenciales mayores de calidad donde cada vez hace más falta luego está todo ese punto intermedio que bueno, que cada vez es más accesible, que ahí es donde estamos situando. Eso
es lo que iba a comentar, de que al final profesiones, al igual que no van a desaparecer los diseñadores por mucho, va a haber, somos una cadena, tú has comentado, tiene que haber alguien que tenga la idea, ¿no?, de cómo maquetarlo, tiene que haber alguien que le dé esa parte visual, ¿no?, esa comunicación, que sepa de colores, que sepa de formas, que sepa componer, tiene que haber alguien que al final tiene que convertirlo eso al tema del diseño. El diseño web, y alguien tiene que programarlo, tiene que darle esa lógica, tiene que darle el corazón, el alma. Y Workflow no significa que vaya a desaparecer. Hay una gran demanda de páginas web. ¿Y qué está ocurriendo ahora mismo? Que no hay suficientes personas. Entonces, ¿qué ha pasado? Pues hay una necesidad que ha llegado Workflow y ha dicho, tranquilos, que os vamos a dar esto. No venimos a robar el pan a nadie, venimos a hacer la vida más fácil, ¿no? Y todas las herramientas no code están justamente para eso, para facilitarnos la vida a los programadores. Ya luego nosotros tendremos que buscar integraciones. Que resulta que Workflow tiene que hacer una llamada, me lo invento, a Stripe, a esta plataforma. ¿No existe? Ahí es donde estamos nosotros. de punto de unión de pegamento.
Además, sí. Y además que fijaros cómo la profesión esta del diseño web o presencia web, no sé cómo decirlo, no tanto programación, sino servicios de diseño y de presencia digital, cómo los profesionales han tenido que aprovechar las herramientas que tienen a su disposición porque las habilidades se han multiplicado, o por lo menos lo que te pide la gente. Os pongo el ejemplo de no solamente está la cuestión visual, también está la cuestión de los textos, está la cuestión de SEO, que también te lo quería preguntar, cómo está el caso en Webflow, el tema del SEO, Xavi, pero cómo la profesión ha evolucionado hacia perfiles en los que tienes que tener más conocimiento. Y más conocimiento implica que, por ejemplo, para hacer, vuelvo al SEO, el profesional del SEO tiene herramientas a su disposición que le ayudan a hacer el trabajo, porque si no sería algo ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer un script de Python cada vez que tengamos que hacer un análisis de una página web, recopilarlo a mano. O sea, tienes que tener herramientas automatizadas que te permitan hacer el trabajo, porque de esa forma tú eres económicamente viable, porque es lo que decía Xavi, uno puede hacer un diseño con cartulina, pero nadie va a esperar a ningún cliente del mundo va a esperar a ese artista, ¿no? O sea, no vivimos en ese mundo ya. Con lo que estas herramientas no code lo que hacen es incorporar a muchísima gente más al mundo del diseño web o al mundo de la automatización web, con herramientas que, oye, no es cuestión, como tú dices, Andrés, de que te quiten el trabajo. Es una cuestión de que el trabajo evoluciona, y como lo que pasa es que evoluciona de una manera, vamos, exponencialmente mucho más rápida de lo que ha pasado en los últimos 10 años o 15 años, con lo que nos sorprende todavía más.
Tú fíjate que yo ahora, imagínate que he sacado ahora dos proyectos en una semana de validación de modelo de negocio. ¿Te crees que esta persona, si le va bien, no va a necesitar mejorar, ampliar, crear, automatizar de ahí hacia abajo, a nivel interno, a nivel de servicio? Vamos, es que quiero decir, yo nunca me he sentido ni expulsado ni nada raro por en el momento en que dejamos de hacer la web con Flash. De la misma forma, así con muchas profesiones, yo qué sé, voy a ser carpintero, lo que sea, todo lo que ha pasado al final, pues el mundo evoluciona, y precisamente esto. Lo que pasa es que vemos el cambio tan rápido que encontrar tu lugar, pues bueno, a veces no es fácil, pero yo sin duda lo veo, bueno, yo esto lo vivo con mucha tranquilidad.
Hombre, tú decías que aprendiste con Flash, que fue una tecnología que te duró poco. Aprendiste Flash y te duró poco. Es como aquello de, uy, me he tomado tiempo en aprender esto. Y quizá pasa lo mismo con respecto al HTML, al CSS, al JavaScript, que son disciplinas que, oye, pues cuesta tiempo aprender, práctica, tiempo. Y tú nos vienes a contar eso de, ¿para qué pierdes el tiempo? Yo creo que sobre todo es pensar, ¿cuáles son mis habilidades más sólidas a la hora de yo venderme algo, ¿no? Venderme al mercado. Porque si no, corremos el riesgo de ir persiguiendo como pollo sin cabeza cosas con la idea de que eso es el futuro. Pero estamos viendo que el futuro igual no es la programación. Y lo digo así con total certeza, que pensar, no, es que el futuro de la programación, y todo el mundo, hace falta programadores y hacen falta gente que codifique y todo inteligencia artificial, y luego te das cuenta de posiblemente el trabajo no esté tanto en eso, sino en cómo ser creativo con todas esas herramientas.
Claro. Total, hagas tú fíjate cuántos, yo entraba a MS2 se llamaba, ¿no? Cuando, y fíjate que yo soy joven y lo digo, que pero tú entrabas a MS2 para cuando para algo te pasaba y tocabas ahí como códigos y cosas, metíamos comandos antes, hablamos de hace cuatro días. ¿Cuántos lenguajes nuevos han salido de programación? Yo no entiendo, no soy programador y lo digo. ¿Cuántos lenguajes nuevos han salido? Superpotentes, que han hecho la vida más fácil a muchos a nivel profesional, a nivel de desarrollo, de todo. Entonces, yo por ejemplo, Webflow, Webflow es un negocio, ¿vale? Massflow es una agencia que se especializada en Webflow. Yo entiendo que mi recorrido es limitado. Y lo digo porque mi aspiración no es crear un equipo, como ya los hay, especialistas en Webflow, superpotentes, agencias muy potentes para proyectos superpotentes y internacionales y de grandes corporaciones. Entonces, yo soy consciente de que este recorrido, creo que igual me equivoco, pero no tiene un recorrido muy largo. Es verdad que igual por ser los primeros que hacen algo así tan potente y tan democrático, por decirlo de alguna forma, igual tiene más recorrido, pero me vas a decir tú que mañana, si yo he podido aprender fácilmente y empezar a hacer proyectos con Webflow, cualquiera no puede y competir conmigo. Yo al final no vendo Webflow, sí que vendo ahora mismo, me posiciono como que somos especialistas en Webflow y tengo un equipo de colaboradores que me dan solución. O por ejemplo, yo automatizaciones, no, por ejemplo, otras personas. Pues yo soy consciente de que ese recorrido, pues mañana serán, igual que fue con WordPress, serán 50 millones y super máquinas y un chaval que hace cosas bestiales. Y ojo, pues eso está ahí. Y hay que ser consciente de que es el mercado en el que estamos y entender la proyección que tienen estas cuestiones, ¿no? Al final, yo creo que lo peligroso que tenemos las personas es vincularnos a herramientas. Tú eres un especialista en Webflow, y si mañana no es Webflow, ¿qué pasa contigo? Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer.
Claro, es que también habría, yo soy un... corte, pensar que no siempre va a existir HTML. Sé que cuesta mucho de imaginarlo, pero puede ser que haya una evolución, HTML 6 nunca llegue y haya herramientas pues que lo solucionen de alguna manera, aunque nos parece impensable. Pero tú sigues siendo un diseñador. Tú sigues sabiendo maquillar. Exacto.
Mi valor, ¿dónde está? En que yo tengo una capacidad estratégica, yo tengo una capacidad creativa, tengo una capacidad para entender el proyecto y darle soluciones. Eso es lo que haces. El diseño en general lo que hace es eso. Y lo hacía cuando tenía un pincel, cuando tengo un papel o cuando estoy con Webflow. Al final, esas son las capacidades que yo aplico y que de momento, y seguramente tarde mucho, una máquina no pueda entender ni aplicar. Lo demás son herramientas. Es como un martillo.
Vale, hay una pregunta que estoy seguro.
Hay martillos automáticos.
Sí, sí, sí.
Yo qué sé.
Xavi, estoy seguro que la mitad de nuestros oyentes están preguntando. Vale, Webflow mola un montón, pero seguro que hay algo que no es capaz de hacer. Tendrá unos puntos flacos. Habrá algo que yo no, que me pregunte un cliente. ¿Esto se puede hacer con Webflow? Y tendrás que decirle, no, lo siento. ¿Qué son?
Sí. Pues no lo sé, pero yo, por ejemplo, a nivel que estamos diciendo, ¿no? De ser capaz, sin conocer HTML, CSS, por ejemplo, cuestiones complejas en e-commerce, ¿vale? Ciertos cálculos y demás, cosas complejas en contenidos, ¿no? Por ejemplo, si tú quieres clasificar, crear filtros complejos en un blog o un portfolio con WordPress, con Webflow, creo que ya tienes que tirar de alguna integración y demás. Pero lo que es verdad y hay que reconocer es que es lo que te decía, que esto acaba de empezar. Es que hace 2 días no podíamos hacer e-commerce con Webflow. Tú entras ahí a la bitácora, ¿no? Y ves lo que están haciendo, lo que están desarrollando y lo que la gente pide. Y ves cómo lo que hay necesidad va saliendo. Porque claro, esto no es WordPress, que ya tiene unos cuantos años y ya hay un montón de tal. Aquí es que están acaba de salir. Webflow. Lo curioso es que acaba de salir y acaba de empezar. Entonces, claro, lo del SEO lo lleva integrado todas las capacidades para mejorar y trabajar el SEO. El e-commerce ya nos viene también de serie. El blog, obviamente, vino antes que el e-commerce. Y así, cosas. ¿Qué no puedo hacer? Pues, quiero decir...
¿Multidioma? ¿El tema de idioma cómo lo maneja?
No sé si lo tiene integrado ya, pero también ha salido una integración, Wiglot, creo que se llama, pero, por ejemplo,
sí que
¿no?
forma parte entonces, del sistema
con
de
esas cosas están.
¿Sí?
¿De WordPress o de Webflow?
No, de WordPress, ¿no? Si no me equivoco.
De WordPress.
Es un plugin, corrígeme, Javi, que está...
Sí, no, tiene que ir a través de plugins, sí. Aunque está, ellos también tienen en su roadmap, ¿no? Tienen el hecho de meterlo en el core de WordPress, pero ahora mismo son los plugins los que lo manejan.
Por ejemplo, más cosas que ya hay integraciones, pero que no viene de serie, membresías. Uh-huh. Por ejemplo, si quieres hacer una plataforma de formación. ese tipo de cosas que son un poco el grueso de lo que viene a ser web, es lo que se va demandando y lo que se va haciendo.
¿Y el tema de, por ejemplo, accesibilidad?
¿De accesibilidad? Uh-huh. No me considero un experto y reconozco ahí mis carencias, pero sí que también tiene ciertas carencias. También, porque también ha salido otras integraciones.
Sí, digamos que aún está, bueno, está en desarrollo, está en evolución.
Igual que con la membresía y tal. Son cosas, son puntos flacos. Que yo no vienen, que, sí, yo que no lo vienen que, optimizadas de serie.
Yo lo que sí que he podido ver, así, inspeccionando un poco el código fuente de alguna página hecha con Webflow, es que a nivel de etiqueta HTML5 y todo eso, lo tienen bastante bien trabajado. Entonces, como mínimo eso ya de entrada es una buena ayuda. O sea, no es por supuesto la... Ahí también tiene que decir mucho el diseñador, ¿eh? O sea, a la hora de utilizar contrastes, tipografía, por supuesto textos alternativos. Está claro que no estará afinado al 100%, pero también hay una solución a eso. O sea, que viendo el paquete completo y lo que tú decías, que estamos hablando de 100 y pico de euros al año por un proyecto, ¿no? Un proyecto.
Exacto. Luego, si es e-commerce, creo que sube a 200 y algo.
Y ellos cobrarán por transacción, ¿no? ¿Cobrarán por transacción y todo esto o algún porcentaje, ¿no?
A ver, yo lo que puedes hacer con... Tú si quieres sacar beneficio al hosting, ellos te dan la herramienta para que tú factures, o sea, como que tú puedas directamente facturar al cliente al precio que quieras el hosting. Yo, por ejemplo, esas cosas paso porque como yo vendo otra cosa, mi negocio no está ahí, pues eso venía, no sé a qué venía si te respondía la pregunta o no.
Pero no, pues el tema de e-commerce, que cuando normalmente estas plataformas cuando cobran por el servicio de e-commerce, luego por la transacción.
Sí, es que creo que lo integra, ahora están integrados con PayPal y Stripe.
Stripe.
Entonces son las herramientas que ahora mismo te cobran la comisión.
Sí, sí. No, y además que eso está en línea también con plataformas como Shopify, que también, oye, pues son plataformas que están hosteadas también como Webflow y te dan la oportunidad de olvidarte de todo el tema de backend, que es complicado, de pagos, y tú a vender. Está claro que tienes que pagar unas comisiones, pero oye, para mucha gente que quiere lanzar proyectos o que vive un poco de la web, pero sobre todo del mundo físico y quiere convivir esos dos mundos, pues son soluciones buenísimas. Y Shopify también me recuerda el caso también de Webflow, porque también empezó como muy pequeño, empezó como algo que de repente en cuestión de 3 años se ha puesto como una moto, pero yo recuerdo cuando empezó Shopify, era algo testimonial, era algo como muy, ¿de dónde van estos? Y esto tiene que estar controlado por ingenieros y están dando un servicio buenísimo. Y además que estoy viendo también otros servicios, hace unos días también Gumroad, que es uno de los servicios así de venta de software y de venta de productos físicos. Tú puedes vender a través de ellos camisetas, bueno, que tú quieras vender software. También han introducido membresías, o sea, que todos los servicios están orientados a liberar al intermediario, que es lo que siempre digo yo. El que sea intermediario en Internet, peligro, porque tanto el productor como el cliente son los que mandan. El productor porque es el que pone el producto al mercado y el cliente porque compra, porque el que está en el medio... Ya vemos cómo las grandes plataformas se lo comen todo.
Claro, bueno, también ese también es el negocio, ¿eh? Tú te dedicas, tú eres una startup, empiezas a crear integraciones y luego que te empiezan a comprar y absorber, que muchos están ahí. Es decir, vale, pues esto no existe, lo voy a crear y se lo voy a vender. Sí. Y que así también funcionan, así es la forma en que crecen de una forma más estable desde Facebook y cualquier compañía tecnológica de ese tipo, al final van adquiriendo equipos y herramientas que ya funcionan y que no han desarrollado perfectamente, que también eso es un modelo de negocio, una forma de
ganarse la vida. Por supuesto. Lo que pasa es que lo que sí que estamos asistiendo es, ya se van despejando las nubes y estamos viendo cómo Internet ha pasado de ser esa red descentralizada en el que todo el mundo podía estar ahí en igualdad de condiciones y ahora estamos viendo cómo las grandes compañías son las que cortan el bacalao y que va a ser muy complicado que pequeños actores por sí solos entren en ciertos mercados, sino que van a entrar como lo que tú decías, o extensiones o integraciones o algo muy especializado dentro de lo que es el entorno en el que se muevan, ¿no? Yo lo que sí que me gustaría preguntarte es el, vale, tú cuando haces una página en Webflow, ¿cuál es tu proceso creativo? ¿Cómo afrontas tu...? También una segunda pregunta accesoria es complicado a la hora de generar una página? Piensa en alguien, en un diseñador que nunca ha tocado tema de diseño web para nada, no sabe ni lo que es HTML, nada. Se enfrenta al editor este de Webflow. ¿Es complicado? ¿Cómo es el proceso creativo así a la hora de trabajar con Webflow? ¿Qué es lo que tienes que tener en cuenta?
Sobre mi proceso creativo, un poco lo he comentado, ¿vale? Yo sí que le planteo para que el cliente vea, también depende de lo que entienda, ¿no? También hay proyectos que te vienen y te dicen, mira, si viene una agencia te va a dar el diseño ya, esto lo queremos, pum, hazlo, ya está, ¿no? Uh-huh. Yo, por lo general, son clientes pequeños donde hay que darle un acompañamiento, a darle un encaje al negocio de lo que queremos hacer. Es decir, no vamos a hacer una web porque sí, sino que vamos a buscar un encaje de negocio. Cuando lo tenemos claro cuál es el objetivo, hay que crear pues unos esquemitas de los flujos de lo que va a pasar para que ellos lo aprueben. Luego lo hacemos los wireframes o bocetos o que visualice. Cuando ya valida esta fase, ya nos vamos a ponerlo en bonito, y cuando está en bonito nos vamos a Webflow, ¿vale? ¿Qué me pasó a mí? Que yo entré a descubrí University antes que Webflow como herramienta. Y tú ves un vídeo de esos y te quedas a verlo. O sea, los profesores de hoy en día de los colegios tenían que explicar así. O sea, con humor, súper gráfico, un ritmo súper bueno. Y yo, conforme veías los vídeos, lo hacías. Ojo, hay una curva de aprendizaje. Hay muchas cosas que se me escapan. Pero vamos.
Sí, como cualquier tecnología.
Que haces pero vamos, que yo lo he podido hacer. Entonces, si yo lo he podido hacer, cualquiera lo puede hacer. O sea, tú entras a Webflow University, te ves el curso, y en una tarde, te digo yo, si en una tarde, en un día, viendo los vídeos, lo contextualizas, luego te vas a Webflow y vas siguiendo los pasos si tienes alguna duda, desde crear una web estática, animaciones, interacciones. Yo ahora estoy metiéndome, descubriendo más en las interacciones, ¿no? Bueno, pues mira, volvemos a Flash, ¿no? La línea de tiempo, esas cosas que, bueno, igual otro no entiende tal, pero pues un poco esas movidas. Aún yo no voy a un nivel pro, como ves cosas por ahí muy bestias, pero muy bestias. Pero bueno, pero vamos haciendo cosas que antes era para quien las podía pagar. O para el virtuoso que las quería hacer, para sí mismo.
Sí, sí, sí. Y además que fíjate cómo muchas veces lo que es una realidad triste, pero es una realidad que muchas veces uno se toma la molestia de hacer una codificación muy muy precisa o intenta optimizar la página. De esto Android seguro que le suena, que intenta hacer cosas así muy muy bien hechas, muy bien programadas, y luego la gente se queda con la pequeña animación de algo, ¿sabes? Es como, ¿te fijas en eso? Si esto tiene una te tiene una programación detrás que te muere, que cuando haces ese que hagas clic ahí, que te salga esto, me ha costado dos días. Pero tú te fijas cómo se despliega el botoncito, ¿sabes? O sea, que
como pones el ratón y hace fiu, fiu, fiu.
Sí, sí, sí.
Y la gente vuelve a pasar rato. O sí, cuando pones algo, ¡plam! Como esa interacción, ¿no? ese feedback que te da el elemento, lo que sea.
Sí.
Pues, pero también, ¿por qué? Porque eso se perdió, se quedó ahí, ¿sabes? Si te lo daba la plantilla, pues bien, y si no, pues no. Entonces, claro, ahora es como renace esa visión más romántica del diseño web, ¿no? Que había con Flash y
también
demás.
Es verdad que una web que no tenga animación es un periódico. O sea, no tiene nada de gracias. Se queda muerto.
Sí.
No olvidemos que hay un instinto primitivo que busca movimientos, ¿no? Para detectar a la presa. Y yo creo que lo que pasa con nuestros clientes, ¿no? Dicen, ¡ah! Se ha movido ese conejo. mira cómo pasa. Entonces, hay que darle eso.
Sí, pero a la hora de...
En esta línea, toda la animación, emotion design, que es fundamental también para que todo esto tuvo un plus. Igual que tiene que haber ahí cosas potentes, si queremos una interacción, unas animaciones potentes, te van a tener que hacer alguien que tenga motion design, te va a hacer esos lutis, esas animaciones para ti, si las quieres para ti, y hay todo otro mercado que ha salido, que está muy potente, ¿no? Hoy, ¿quién hace gráfico solo? ¿Quién no tiene que mover las cosas? Aunque sea adaptar un cartel, hoy no se hace un cartel, hay que adaptarlo a medios digitales, con lo cual, con su formato, sus animaciones, su todo. Entonces, la verdad es que, bueno, a mí todo esto me parece apasionante. Yo lo vivo con mucha tranquilidad. Porque lo que decimos, ¿no? Al final, y al programador también te pagan por entender cómo solucionar, bien sea a nivel máquinas, servidores, lo que sea, ¿no? Y a ti te dará igual mañana si este código o el otro, o sea, este lenguaje o el otro. Al final es donde aportamos valor.
Oye, Xavi, y el tema de la comunidad de Webflow Valencia, hasta que creaste el Meetup, yo sé que ahora por el tema del coronavirus, ahora mismo está todo muy parado a nivel presencial. ¿Qué tal la experiencia de la comunidad esa? ¿Qué se cuenta por ahí y qué os contáis ahí en esos Meetup?
En los Meetup de Valencia, la cosa está arrancando, porque es verdad que hicimos el primero, gracias también a Roberta de Diego y Fran, que estaba en Landbot y tal. Hicimos un evento muy chulo, vino bastante gente, pero luego ya vinieron todos virtuales. Nos metimos un poco a entender, el primero fue un poco sobre el no-code y todo esto, que Roberta y Fran son unos artistas, ahí es donde yo no llego. Y luego los siguientes han sido al tema de CMS, cómo crear un CMS, y otro que teníamos proyectado era el de animaciones. Lo que pasa es que Webflow ahora está cambiando de plataforma, quise pararlo, porque estábamos en Meetup, queríamos pararlo, quise esperarme a que migraran la plataforma para mover la comunidad y llevarlo por allí, y lo he retrasado un poco. La verdad es que llevamos unos meses la cosa, porque yo estaba a la expectativa y que estaba un poco parado,
yeah.
Y lo vamos a retomar con esto, con las interacciones y las animaciones.
¿Cuántos sois ahora, más o menos, así en la comunidad?
Teníamos unos 100. Unos 100 apuntados. Luego en el primero vinieron bastante, igual vinían, bastante para ser la primera, unos 30 o así, o más. Y luego los últimos han sido más, éramos poquita gente, porque virtual, pues eso. También, ¿no? Que con esto del confinamiento, lo que queríamos era descansar, ¿no? De los eventos virtuales, sí. y ha sido más complejo moverlo y tal. Pues bueno, también el estar solo, ¿no? Y el tener muchas cosas que hacer, pues también hace que no saques tanta a nivel de comunicación, de organización y todo, pues hay muchas cosas que potenciar.
Pues fantástico. Entonces, ahí estoy. La verdad es que sí que es una, yo sí que veo que, imagino que el perfil de la gente que acude a la comunidad será así, personas como tú, ¿no? Diseñadores creativos, gente que está interesada en la web, pero tampoco se quiere complicar la vida con código.
Y programadores también, ¿eh?
Ah, vaya.
Aparece mucha gente ahí que su perfil es programador, pero bueno, también porque quieren saber qué está pasando, o quieren entenderlo, o que también les puede dar, igual también puede ser una herramienta más para ellos, uh-huh. Obviamente.
Claro. Y tú has comentado alguna, pero, perdona, Andros.
No, adelante, Javi.
No, simplemente comentarle que has nombrado alguna ya, pero aparte de Webflow, ¿alguna herramienta que tengas tú ahí en tu arsenal que también utilices mucho o que quieras que descubramos?
Mucho no, pero por ejemplo, yo he hecho alguna cosita con Glide que me parece una pasada. Uh-huh. Me han hablado también de, ¿cómo se llama esta? Babel, me han dicho que es muy potente.
Uh-huh. Babel, esta como burbuja, ¿cómo se dice eso?
Sí, creo que se llama Babel, ¿no?
¿Como burbuja o...? Bueno, luego me le pasas el
baño, en las notas.
Bueno, sí, exacto, si vas a ir notas, luego lo paso.
Sí,
pásame y os voy a pasar esta última que vi el otro día, que también, que podías crear integración para crear apps nativas. Eso es lo que estoy viendo yo, que yo le veo potencial. Uh-huh. Luego hay, pues bueno, habrá infinidad, ¿no? El tema de MemberStack, creo que también está. Uh-huh. La de idiomas, creo que se llama Wiglot.
Sí, Wiglot, pero Wiglot también tiene integraciones con CMS y con...
Sí. Pero bueno, no son mi día a día, ¿eh? Los proyectos sobre todo son proyectos que demandan diseño, son ahora pues lo corporativo sí que están dándole ese plus, cosas más de contenido, tipo blog y demás. Mis proyectos no son nada complejo, además como yo, mi cliente no es un cliente grande, no son grandes corporaciones ni agencias con... sobre todo campañas, validaciones de emprendedores y validaciones de negocio, que tienes que sacar, o sacas una web o alguna integración como calculadora, Landbot, que también está muy metido ahí, chatbots, MailChimp,
también,
obvio.
Claro,
sí, integra muy bien.
Zapier también estaría.
Exacto, son una de las fundamentales, ¿Cuál se va a decir?
Bueno, igualmente, pues, me hace...
Que tienes que crear un poco,
sí, mucha gracia,
la captación.
Que tengas todo tu biblioteca, ¿no? De herramientas no code o con integraciones. Porque es que cuando hablamos con alguien que es de, por ejemplo, de programación pura, ¿no? Tiene, todo se hace con código. Cuando hablamos con alguien que maneja un CMS, Magento, WordPress, no, es que todo se puede hacer con WordPress y con Price. Cuando hablamos contigo, todo en realidad se puede hacer. Entonces, como que todos hacemos lo mismo, pero con nuestras posibilidades y todo lo que tenemos.
Sí, nuestro martillo,
sí,
¿no?
Sí, exacto, cada uno tiene un martillo.
Claro. Es que es así. Es que lo bueno es que un proyecto se puede solucionar de muchas formas. Y pues bueno, el que entienda de ello le hará igual de eficiente, puede ser igual para ti hacerlo línea a línea que para mí con lo otro. Lo importante aquí que es, estamos dando la solución, digamos, vamos a generalizar, calidad, precio, estás solucionando lo que buscamos, está siendo eficiente en toda su amplitud, fenomenal, bienvenido sea, ¿no? Aquí yo creo que decir es mejor o es peor, no. No, porque yo, por ejemplo, un proyecto también muy sencillo que tenía que salir rápido, había una web estática corporativa de lo que es la entidad, y había, para lo que querían de hacer venta, les instalé un WooCommerce y bueno, tenemos tienda.loquesea.com,
sí,
su dominio, lo que es la tienda. Además, interesa separarlo porque así tiene cierta independencia, tampoco tenemos que tocar todo para algo que tiene que estar quietecito. No vamos a marearlo. Y quiero decir, es que al final es entender que cada proyecto tiene sus necesidades. Claro. Y si le damos una buena respuesta, para el cliente es eficiente y soluciona, pues como sea, al final ellos también, pues bueno, lo valoran, ¿no? Decir, bueno, nos encaja este precio, buscamos algo más económico, pues oye, yo también lo he dicho.
Exactamente,
muchas veces.
Eres
si tú
competitivo.
Quieres esto, pues te montas un WordPress, pues fenomenal, oye. No, es que yo entiendo, y con esto. Un día estaba con un fui al médico, fui a un privado y me dice, yo es que mira lo que me he hecho, y se había hecho como su ERP, porque le molaba y tal, y me decía, claro, yo lo veía y decía, eso a nivel visual es horrible, es insufrible.
Te fuiste malo, ¿no?
Dice, claro, y digo, ah, sí, me
muy
dice,
guay, muy guay.
Pues yo esto, soy de otros médicos y lo entienden, digo, pues si los otros médicos lo entienden, déjalo, no lo toques. Está
no lo toques, ¿no?
Lo iba a cuestionar, pero me parece fenomenal, porque se trata de eso. Aunque no me guste, y eso hay que entenderlo, aunque a mí no me guste, si lo entienden, es que es así.
Sí,
no,
eso es una cosa que también hemos comentado una vez, Andros y yo, con respecto a las páginas, estas páginas que funcionan como un tiro, que son horrorosas, pero funcionan como un tiro, que no venga nadie, ningún profesor de diseño a criticarlas, porque, oye, mira, esa página... En un día hace todo lo que hacen tus páginas de diseño magnífico.
Durante un año.
Claro,
en 10 años.
Sí, además el típico caso de... Bueno, yo tenía un cliente que decía... Hicimos una migración porque tenía una patata de plataforma. A Word, digo, con un WooCommerce chutas y a seguir facturando. Oye, facturando. Y no cambiamos el diseño precisamente por eso, porque estaba facturando. Estaba vendiendo.
Exacto.
Es que quiero cambiar la web y digo, no te voy a cambiar la web si no lo hacemos con los clientes. Si hacemos el proyecto con los usuarios y lo validamos, fenomenal. Pero yo no te voy a crear un diseño porque no sabemos por qué esto está facturando bien y cada vez más. Entonces, no se puede tocar así como así. Aunque a mí no me guste, sea una mierda de diseño y tú quieras cambiarlo, o esto, o se hace con el que compra, o la podemos liar. Y ya está. Y no mola, pero ojo, si es que está dando dinero. Si es que el negocio tiene que dar dinero y tiene que dar servicio al cliente. Entonces, ya está.
Sí, estas herramientas son las que te permiten estar más cerca de, sobre todo de probar cosas y de preocuparte de lo que de verdad tienes que preocuparte, de la experiencia del cliente, de responder las necesidades del cliente, que es lo que tendríamos que hacer la gente que hacemos cosas en la web, ¿no? Pensar siempre en el que está al final de la pantalla, no tanto en la necesidad o en la autoestima del propietario de la web, que muchas veces nos vemos forzados a la jaula esa de, uy, me han metido en un sitio que yo no quería estar porque el propietario de la web quiere que su logotipo que quede mucho más grande y que los colores sean mucho más vistosos, que, y al final
que
tiene que responder a la...
Que nos queremos que, como decía antes, que es todo, ¿no? A ver, tú le estás creando un proyecto a una persona que está validando un negocio, que tiene un presupuesto limitado, bien sean 10, 20, 100, 1000 euros, los que sean. Entonces, vale, el diseño de puta madre es el mejor diseño del mundo, pero aquí hay que captar, o sea, aquí hay que invertir en medios, por ejemplo.
Exacto. Entonces,
vamos, ¿por dónde vamos a invertir? ¿Qué estrategia vamos a seguir? Pues ahí hay que echar el presupuesto, porque si hacemos una web que es la mejor y nos dan un premio por el diseño web, pero aquí la gente no viene y no convierte, ¿de qué nos sirve esto? Entonces hay que entender que hay un presupuesto limitado casi siempre, y que todo es una parte, que hay que dar una solución eficiente para que luego cada euro que tú le ahorres en ese sentido, es decir, no vamos a meternos más en pana porque ahora mismo no hace falta, tú lo eches a captación y que eso convierta, por ejemplo, ¿no? Oye, y lo guay de estas cosas es que no te preocupas de nada más en cuanto a tecnología. Lo que pasaba antes y lo que dice Webflow, ¿no? Que antes la tecnología, la programación, todo eso nos lo ponía difícil, lento, duplicaba, tenía que pasar, querías tocar algo, tenía que pasar por el equipo de programación y de aquí para allá, de aquí para allá, y ahora pues salimos, funciona y a probar otras cosas, ¿no?
Sí, esto es la verdad es que es el presente y es el futuro de muchos proyectos web, con lo que habrá que estar atento a estos movimientos de no code y estas herramientas, porque hay que reciclarse y hay que ofrecer cosas más profesionales y más especializadas, porque es evidente que los perfiles van por estos tiros. Xavi, ¿sitios donde conocerte, contactar contigo, ya para finalizar?
xavi.com.
Muy bien.
Y ahí yo estoy en LinkedIn, donde están mis movidas y mis historias. Y...
De acuerdo.
Y ahí perfecto. Estamos.
No, así ya es por finalizar el programa. Ha sido una conversación muy interesante. Webflow es una, hay que recordarlo, es una aplicación que puedes probar de manera gratuita. Hasta que no lanzas el proyecto no te cobran. Con lo que uno puede estar rompiendo mano, ¿sabes? Aparte es una buena aplicación también para enseñárselo a los clientes y decir, para, sufre mamón. Ahora sufre tú, todo lo que me pides, mírate tú ahí. Que no es tan fácil, ¿no? Pero es verdad que es una aplicación que hasta que no lanzas el proyecto, y luego son lo que tú decías, Chávez, son 13-14 dólares al mes, y eso incluye el hosting, incluye todo, o sea que es que está tira de precio, o sea, es una cosa ridícula. O luego está la figura de que de alguna forma vive de lo que tú haces, ¿no? Pues vive de los clientes y de vender tus servicios profesionales, pero al final es una cuota mensual, que no deja de ser eso, ¿sabes lo que estás pagando? Pues fantástico, ¿no? ¿Alguna cosa más, Andros? ¿Alguna cosa más que
apuntar? Solamente comentar que David no ha podido estar en este programa porque ha visto el guión, no entendía que era el no-code, ¿sabes? Es que él está más con Kubernetes. O que no.
Hoy le tocaba él hacer bomba de
no, que tengo que ir al médico, pero bueno, nos ha montado otra plataforma para que se grabe el vídeo. Por lo que le agradecemos de corazón desde aquí todo su labor, que es invisible en este caso.
Muy bien. Y a ti también agradecerte la presencia, Xavi. Sabes que estás invitado a este programa cuando tú quieras a contar lo que te apetezca. Y nada, te emplazamos a un próximo episodio de República Web. Espero que hayas disfrutado de este episodio. Nosotros lo hemos disfrutado.
Pues sí, muchas gracias. Ha sido muy entretenido, muy interesante. Yo podría estar aquí 2 horas más hablando con vosotros. Pero bueno, como es viernes y esas cosas, imagino que tendremos... Bueno, tampoco sale mucho, nos descuidamos ya no cenamos por ahí, o sea que...
Exacto. De todas maneras, como tú también estás en Valencia, que vives aquí en Valencia, también te podemos emplazar cuando nos pasen también un poco esta época de COVID, te emplazamos a hacer un episodio así en vivo, en algún proyecto, en alguna cosa que tengas.
Cuando quieras, no hacemos perder, algo. Os informaré del próximo meetup que organicemos.
Muy bien, perfecto, ahí estaremos. Fantástico, Xavi, pues muchísimas gracias.
A vosotros.
Y muchísimas gracias a todos por escuchar o ver este episodio de República Web. Ya sabéis que nos encontráis en nuestra página web, republicaweb.es, donde encontraréis todos los episodios y los enlaces que hemos discutido en este episodio. Nos pasará Xavi los enlaces de todas esas herramientas. Y estamos en muchos sitios, estamos en nuestra página web con nuestro RSS, estamos en Spotify, estamos en Apple Podcasts, estamos en iVoox y estamos también en YouTube, que hemos comentado que hemos empezado a grabar con la ayuda de David los episodios, con lo que también estamos en YouTube. Podéis colaborar con el programa a través de la plataforma Buy Me a Coffee de 3 euritos, podéis ayudar a que el programa mantenga los motores en marcha, y a mí también me encontráis en javierarcheni.com, donde veréis los proyectos cursos que hago y las cosas que desarrollo. Todavía no estoy en el no-code, pero pronto igual me enfundo la me enfundo el pijama del no-code para trabajar. ¿Y a ti, Andros?
Yo estoy en Programador Web Valencia, hecho con tecnología arcaica, aún con HTML y CSS. Me toca actualizar. Y bueno, como he dicho al principio, en idecrea.es y próximamente en una web del estudio que aún no voy a decir.
Muy bien, ya David lo tenéis en cursodesarrollo.com, donde cuelga su material y cosas relacionadas con su labor profesional como formador, que ahí tiene cursos muy chulos en su plataforma. Y nada más, muchísimas.
Sí. Que su web, la próxima web la quiere sacar con Webflow y está a ver poniéndose las pilas.
Bueno, exacto.
Está tope. Ahí con la academia.
Pues fantástico, muchísimas gracias a todos y nos vemos en el próximo episodio. Un saludo. Bien.